7 de la mañana, 29 minutos. Bueno, ayer comentamos de los titulares que hablaban de los diarios de la Argentina y del mundo, de las elecciones en Europa, ¿no? Y sobre todo hay elementos contundentes para poder analizar y entender, porque se hablan de conceptos políticos y jurídicos que muchas veces merece un contexto de explicación, ¿no? Sobre todo porque la información habla de que hay un crecimiento de la derecha radical que deja heridos y condiciona la agenda de la Unión Europea, la ultraderecha, en fin, todo un contexto también del Parlamento Europeo, cómo queda a partir de ahora, cómo es el rol de los distintos países, Francia que anunció una elección anticipada para fines de junio, en fin. Hay muchos elementos que merecen un contexto y un análisis y por eso queríamos aprovechar el tiempo y agradecer la comunicación telefónica con el profesor de Historia, docente del Montoya, de la Universidad Católica de Santa Fe, el profesor doctor Humberto Ferreira, que está en línea con nosotros. Hola Humberto, buen día.
Sergio, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Acá estamos bien, con Betty.
Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo andás? Yo acá con
saliendo de una gripa. El cambio de clima afectó por allí.
Sí. Y a todos nos afectó.
Te vendría bien un matecito con yuyitos y sal.
Sí, a esta altura.
Bueno, Humberto, agradeceríamos por ahí tu mirada. Habrás estado leyendo lo que pasó en Europa. ¿De qué manera esto puede significar la globalización de estos temas, ¿no es cierto? El impacto que tiene en el mundo. ¿Cuál es la mirada?
A ver, Sergio, a la audiencia, eso es importante aclararlo. Es decir, cuando hablamos de extrema derecha o cuando hablamos de la derecha en Europa, no quiere decir que eso se pueda traspolar a América Latina. Tenemos que tener bien en claro de la situación. Allá las extremas derechas tienen algunos rasgos bien particulares que hacen la distinción y que no se parecen en nada justamente a lo que nosotros hoy acá interpretamos como extrema derecha, de nuevas derechas o fuerzas, vamos a decir, recientes que han logrado posicionarse en el panorama político latinoamericano y sobre todo las cosas argentinas. Eso es algo importantísimo porque también ayer se escuchaba que algunos dirigentes, sobre todo nuestro presidente u otros sectores también en América Latina, festejaban el triunfo de la extrema derecha. En realidad es un arma de doble filo. La extrema derecha en Europa es totalmente, en realidad, sí, ideológicamente está a las antípodas de la derecha argentina y latinoamericana. Uh-huh. En primer lugar, es una derecha que no es liberal, eso hay que aclararlo. Es una derecha que reaccionó contra la Unión Europea, sobre todas las cosas, y toda la construcción que generó la Unión Europea en estos años que viene desarrollando justamente sus políticas, políticas ambientalistas, políticas de regulación, política, vamos a decirlo, de tinte neoprogresista, un progresismo, vamos a decirlo, en cuanto a lo que nosotros interpretamos con los derechos. Eso la Unión Europea vino desarrollando, impuso a los países, y generalmente en algunos sectores de la sociedad, de países, Alemania, Francia, Italia, ahora España, se impuso justamente una firme oposición, y eso es la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha en Europa representa lo que podemos decir una derecha, vamos a decirlo, una Europa del siglo XIX, para ir así una cosa delicada. Ellos pretenden volver a una Europa del siglo XIX, una Europa nacionalista, industrialista, cerrada en sí misma, que no recibe inmigrantes, es decir, que todavía se convierta en potencia mundial para desarrollar todas las potencias europeas, o sea, que se conviertan los países en desarrollar justamente, marcar la agenda mundial. Por eso, sea la extrema derecha, vuelvo a decirlo, es un doble juego, porque podría afectarnos justamente, no creo, porque los resultados no dan para eso, pero sí podrían afectarnos porque ellos no son amigos del resto del mundo, sino que son amigos únicamente de los habitantes de Europa.
Es interesante esto, ¿no? Y por allí también haciendo un poquito de docencia, cuando estamos hablando de conceptos de derecha, ultraderecha, de izquierda, ¿a qué nos estamos refiriendo para que por allí podamos conceptualizar?
Eso sería claro, eso es importante decir. Es decir, hoy en día está muy difusa esa categorización. Acordate que es una categorización que nace en el siglo XVIII, XIX, y eso ha ido modificando. La mayoría de las democracias hoy en día consolidadas en el siglo XX más bien son de centro, como podemos decirlo, que pueden tener algún tinte socialdemócrata, algún tinte de izquierda, uh-huh, o como algunos nosotros acá llamamos progresistas, que es mal llamado, pero bueno, no es sea, son detalles que no merecen una explicación mayor, o sino un centro más bien de centro derecha, más bien, vamos a decirlo, conservador. Esas son las políticas que han ido dominando, por ejemplo, Europa, sobre todas las cosas, a lo largo de toda su historia. Digo Europa porque Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, son las democracias más consolidadas que podemos nosotros tener, es decir, que han aprendido y escarmentado de las dos guerras mundiales, y por lo tanto han consolidado el sistema democrático. En América Latina todavía es un proceso de transformación y maduración ciudadana que necesitamos realmente fijarnos qué queremos. Pero bueno, al margen de eso, entonces, hoy podríamos hablar de gobiernos moderados, es decir, con algunas tendencias, y la derecha siempre significa, por ejemplo, ideas en lo económico un poco más liberales, un poco más de apertura del mercado, y la izquierda generalmente una idea un poquito más sociales, un poquito más de protección, vamos a decirlo, pero nunca rayando a lo extremo, nunca yéndose en perjuicio de otro sector. Eso hay que aclararlo siempre, por eso se llamaban de centro. Hoy tenemos prácticamente un partido socialista, un partido popular en España, o lo que vos llames en Francia mismo, que el partido mismo socialista francés no se le puede ni ocurrir dar medidas, vamos a decirlo, que atenten contra el sistema republicano francés, vamos a decirlo, la economía francesa es una economía de libre mercado. O sea, ellos asumen absolutamente y son conscientes de la necesidad de una economía, sí bregando sobre las necesidades de la población, por supuesto. Igual que el Partido Socialdemócrata en Alemania y la Social Cristiano, es decir, que se han, vamos a decirlo, intercalado en el poder durante todo este tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1949. Entonces, bueno, vuelvo a decirlo, son partidos moderados que han adoptado ciertas políticas, ciertos acuerdos, y de ahí no se escapaba. Uno de esos acuerdos, fíjate vos, Sergio, es que el Estado cumple un rol fundamental en cualquiera de las dos opciones, tanto la centro-derecha como la centro-izquierda. El Estado asume, sigue siendo el actor principal de las decisiones políticas. No es que el Estado lo vamos a dinamitar, lo vamos a reducir o lo vamos a exterminar, de ninguna manera. Bueno, aclarado eso, a partir sobre todas las cosas del año 2000 o del año 2005, cuando surge una crisis en Europa, 2009, hay que acordarse que hay una crisis profunda en Estados Unidos, lo que algunos conocen como la crisis de las letras hipotecarias, que generó también una repercusión fuertísima en Europa, sobre todo en el mercado inmobiliario. La gente va a ir decepcionándose con esas, vamos a decirlo, esos partidos tradicionales, por varias razones. Primero, por una razón más que, vamos a decirlo, entendible, que es justamente el agotamiento de los líderes, es decir, no una renovación generacional, es decir, de padre a hijo, o sea, eran partidos prácticamente familiares, que es el error que se comete muchas veces en aquellas agrupaciones políticas donde se está mucho tiempo en el ámbito político, se van sustituyendo los cargos, vamos a decirlo, es difícil de una renovación generacional. Pero después, vuelvo a decirlo, la incumbencia que tuvo la Unión Europea. La Unión Europea trató de marcar una agenda, ellos habían marcado la agenda 2030 muy ecologista, muy progresista en ese sentido, muy verde, reducir contaminación ambiental, eliminar, por ejemplo, algunas industrias contaminantes. Acordate que eso disgustó mucho a toda la cuenca del Ruhr en Alemania, o la cuenca carbonífera en Francia, es decir, el carbón es uno de los contaminantes más importantes que existen en el mundo, y obligaba a las empresas a cerrar. Eso generó mucho malestar en la población, a ver, obrera sencilla, que si bien tiene una perspectiva de, vamos a decirlo, cuidar el medio ambiente, lo primero que tiene que cuidar es su estómago. Es decir, cuando vos perdés tu puesto de trabajo y se te olvidó la ecología, claro, es decir. Y en eso la Unión Europea no supo reemplazar mano de obra, vamos a decirlo, reemplazar puestos de trabajo en esas personas. Sobre todas las cosas, fíjate vos, que el voto de la extrema derecha, y ahí está la extrema derecha, nace una reacción a eso, a la Unión Europea, políticas ecologistas, las políticas que lo llaman de inventivo, que dice que no llevan a nada, que debilitaron a Europa, a un nacionalismo, es decir, exaltar de nuevo las canciones, las banderas, los símbolos patrios. Y fíjate, bueno, a qué sectores generalmente se apegaron más a eso. Sectores jóvenes, sí. Menores de 30 años, lo votaron terriblemente.
Sí, 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 eso te iba
hay a decir. Un renacimiento, claro. Sí, sí. Sectores humildes, sectores de trabajadores, despedidos, desocupados. Es decir, uno puede imaginarte, bueno, ¿quiénes son? ¿Pero por qué? Porque esos sectores se ven amenazados por los inmigrantes. Entonces, claro, cuando vos decís, voy a expulsar a los inmigrantes, pero o sea, está más que entendido que un sector que es amenazado por ese, por eso, por esa comunidad, vuelvo a decirlo, reaccione de esa manera.
Sí, es decir, la totalmente.
Sí.
Los análisis llevan un poquito por allí, ¿no? De este, de, digamos, por sí, ahí se quiere asociar y por eso el triunfo, digamos, aquí en Argentina, un sector, porque la juventud fue lo que marcó un poquito también el porcentaje.
Pero cosas distintas.
Pero son cosas distintas,
son
eso iba así.
Son totalmente. Lo que podemos comparar con Milei es el triunfo de la nueva fuerza política de España, por ejemplo. La nueva fuerza política que ahora de Alvise Pérez justamente se acabó la fiesta, que es mediático, un hombre así verborrágico, muy parecido a nuestro actual presidente, sí podemos compararlo, extrema liberal, ese sí. Vox, inclusive a mí me extraña que el presidente haya ido a Vox, porque Vox no tiene en nada parecido a vamos a decirlo, a Milei. Su programa de gobierno es más bien un post-franquismo social que otra cosa, es decir, podemos tener, o sea, pueden tener similitudes en los inmigrantes, en capaz alguna libertad de mercado, las cuestiones de seguridad, pero en lo económico no tiene, o sea, muy poco de parecido y no se alcanza. Igual que la extrema derecha en Francia, Le Pen, Marie Le Pen, o sea, son nacionalistas extremos y pro-industrialista, pro-estatal, donde el Estado cobra una fuerza de nuevo fundamental al estilo de Gaulle, prenderse de un triunfo, vuelvo a decirlo como comencé al principio, de un triunfo de una idea que no tiene nada que ver con la que vos estás postulando, es bastante peligrosa, es decir, porque no tiene nada que ver. Pero sí, vuelvo a decirlo, en España sí surgió una alternativa, un candidato muy parecido a Milei, que ha, o sea, en pocos meses ha cobrado notoriedad justamente. También marca el agotamiento, vuelvo a decirlo, y eso es algo para entender, la clase política debería tomar nota, del agotamiento de un sistema, el agotamiento de ciertos cuadros políticos, la falta de renovación. No estoy diciendo la Argentina, sino que vuelvo, me enfoco en Europa, que ha provocado eso, que ha provocado también una separación de esa clase política, esa burocracia de la necesidad de la gente común. Y eso ha llevado justamente a que la gente común reaccione en ideas de extrema, vuelvo a decirlo. Claro. Y como la izquierda está totalmente desarmada, la extrema derecha es la alternativa, por supuesto. Claro.
¿Por qué se toma como referencia la reacción de Francia, de Italia, de España en este contexto?
Bueno, o sea, a ver, son tres casos totalmente distintos, o sea, no podemos compararlo. Capaz que España e Italia sean parecidos, tienen reminiscencias a doctrinas filofascistas, es decir, Sandra Meloni justamente reivindica el fascismo, si nosotros en lo económico, yo me refiero a lo económico, lo totalitario, vuelvo a decirlo, ellos lo dejan de lado porque ya están, aceptan una democracia. Pero siendo económico es la intervención del Estado y la intervención del Estado como motor de una economía industrialista. Eso es su... y también recorta la inmigración, expulsar a los inmigrantes, que no entre nadie. Es medio paradójico, ¿no? Porque fíjate vos que ayer estaba justamente leyendo algunos datos y Italia necesita mínimamente todos los años desde 250.000 a medio millón de inmigrantes para levantar sus cosechas, si no, no podría. Porque no tiene población. Pero bueno, no quieren inmigrantes, vivieron la paradoja de eso, pero bueno. España también, España con Vox, ellos más que nada su caballo de batalla es, vamos a decirlo, el problema interno que tienen las comunidades, las autonomías. Ellos reivindican a una España católica, podemos decirlo, filofranquista, concentrada en el castellano, en Madrid, contra las comunidades, contra los inmigrantes, que culpan de la inseguridad, ¿vieron? O sea, cada país tiene una particularidad. Y Francia, vuelvo a decirlo, Francia entró como Gran Bretaña en una decadencia en los últimos años, fue una potencia colonial en el siglo XIX-XX, y todavía se imaginaba que podía reinventarse, pero cada vez es menos su presencia a nivel mundial, o sea, su es cada vez más menos relevante. Y bueno, Marine Le Pen lo que pretende es eso, reivindicar una Francia todavía de imperio, vamos a decirlo. Y eso es lo que la añoranza, por eso ellos recurren mucho a la nostalgia, al discurso, claro, al nacionalismo, a la bandera. ¿Por qué? Porque es lo que, y eso tiene mucho que ver también con, vamos a ver, los discursos de los años 40, 50, del siglo XX, de los años, pues, perdón, 30, 40, de reivindicar a cosas pasadas para la gloria de la nación. Es bastante peligroso, vuelvo a decir, en un mundo globalizado. Es decir, porque una realidad casi irrefutable es que Europa está en decadencia, es una realidad. No es que va a desaparecer mañana, pero sí es cada vez menos relevante a nivel mundial, porque tiene menos población, porque está envejecida, porque no incide mucho en la economía mundial, excepto Alemania, claro, y Gran Bretaña en algo. Sí. Y bueno, es decir, eso es una cuestión que va a llevar un tiempo, pero la aceptación. Pero vuelvo a decir, sectores, sobre todas las cosas, de poca formación, que se sienten amenazados por los inmigrantes, que se sienten amenazados por los separatistas, que algunos también adultos que reivindican o algunos jóvenes que no conocieron el fascismo, se sienten en la nostalgia de la grandeza de la nación o de un imperio, es decir, los discursos grandilocuentes, quieran justamente experimentar por ese lado. Claro. Y ya la democracia o los sistemas tradicionales no le brindan esa respuesta.
Claro. ¿Sí? Bueno, Humberto, la verdad, interesante. Bueno, uno ya lo dijiste, ¿no es cierto? No hay que comparar con Argentina ni en nada, ni tampoco a ver cómo se analiza esto, porque América Latina también tiene otra realidad. Si no, miremos también lo que pasó en México, ¿no? La continuidad con López Obrador a través de Claudia Sheinbaum, que va a estar en casi en la misma línea, ¿no? En general, América Latina tiene otra realidad, ¿no es cierto?
Es otra perspectiva, exactamente. O sea, el mundo se ha vuelto multipolar, Sergio. O sea, América Latina, vuelvo a decir, por eso dije, si bien tenemos una democracia, nosotros nuestra democracia es joven, 40 años no es nada, en el sentido, es decir, hemos experimentado justamente todo un proceso de crecimiento, pero igual necesitamos replantearnos nosotros la institucionalidad, por eso también surgen propuestas muchas veces que desconcierta a la sociedad que defrauda, pero bueno, es decir, eso hace a la experiencia republicana y la experiencia de un sistema democrático. Lo que aquí es que hay que trabajar es el sistema democrático, la consolidación de una república, de los valores, de la constitución. Eso sin lugar a dudas. Y también, vuelvo así, vos ya que tocaste América Latina, a mí me encanta analizar la política latinoamericana. Fíjate vos que el único país que tiene hoy un gobierno de centro-derecha o de derecha es Argentina. Uh-huh. Es decir, vamos a decirlo, que tenga una presencia, porque, a ver, El Salvador, que tanto le dan con Bukele, que tanto le dan, vamos a decirlo, publicidad, para que tenga la gente en cuenta, El Salvador es como la provincia de Misiones en superficie. ¿No? Es decir, es un país absolutamente pequeño, sin importancia en el mundo. Si nosotros no somos importantes, ellos menos que menos todavía. Es decir, hay que aceptar las realidades. Cuando analizamos la política, a veces yo escucho que mencionan y Bukele como si fuera el presidente de China. No es así. O sea, es un país muy insignificante, pero bueno, había sufrido justamente y claro, un problema grave de la inseguridad y aprovechó en ese momento el candidato. Claro. Pero fíjate vos que los principales países de la región, es decir, Chile, Brasil, Colombia y México, están gobernados por partidos de centro izquierda. Democráticos, pero de centro-izquierda igual. Y los partidos que hoy gobiernan la centro-derecha, que son Argentina, Perú, podemos decirlo, Ecuador, que no es un gran país, pero bueno, podemos decirlo que inclusive Uruguay podemos escapar de sacarlo, pero bueno decirlo, tienen severos problemas de gobernabilidad, severos problemas. No estoy diciendo que son malos gobiernos, no entro en ese área, sino que problemas institucionales de gobernabilidad, de sacar adelante leyes, de costar mucho, de enfrentamientos, de discursos. Eso es que habría que replantearnos, a ver qué, hacia dónde va nuestra democracia y si el diálogo, lo habían dicho nuestros obispos, es la manera, o sea, sin acuerdo, sin poder llevar un futuro, no podemos salir.
Totalmente.
Yo creo que la centro izquierda ha entendido eso y por eso también gana fuerza en la región, vuelvo a decir. Aparte, vuelvo por último y te termino, América Latina es la región más con más inequidad en el mundo, donde hay más ricos, pero también donde hay más pobres y la distribución es la más inequitativa del mundo. Eso es lo que ha generado justamente la reacción de la población.
Totalmente. Humberto, clarísimo como siempre tus conceptos y tu mirada. Te agradecemos muchísimo. Que tengas una buena semana, Humberto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo. Bendiciones.
Información y la mejor compañía en tus mañanas. Nuestras mañanas de 6 a 9 en Radio Tupambaé.
Y escuchamos al profesor Humberto Ferreira, docente del Montoya, de la Universidad Católica de Santa Fe, haciendo una mirada, un análisis, si se quiere también comparativo, de estas elecciones en Europa y de cómo también estamos viendo América Latina, de qué manera impacta o no, bueno, cuál es la visión, ¿no es cierto?, de esto que se está viendo en un mundo hoy globalizado.